Bienvenidos todos al episodio número 127 de Enclave Podcast. Esta semana, como todas las semanas, fue una semana llena de reveses en el tema de la seguridad y del orden público. Siguen todas las distintas ramificaciones del proyecto de paz total sin entregar resultados, se desvinculan de las negociaciones bandas criminales, como sucedió con Buenaventura, sigue habiendo una interacción muy pobre y muy poco efectiva entre el Ministerio de Defensa y los distintos gobernadores y alcaldes, quienes reclaman al gobierno central, al Ejecutivo, más apoyo para poder solventar los problemas de seguridad, y le exigen al gobierno nacional que cumpla como debe cumplir con esa función de soportarlos a ellos como entes territoriales en materia de seguridad. Y además de eso, pues hemos tenido una semana también bastante agitada a nivel político. A nivel político se sabía que con el reinicio de las sesiones del Congreso iban a venir ya todas las reformas del gobierno, todas las iniciativas del gobierno que necesitan ser impulsadas. Muchas de ellas se pueden morir si al término de esta legislatura en junio no se aprueban, como sucedería también con otra cantidad de proyectos de ley, pero eso ha generado una cantidad de tensión, principalmente entre el gobierno nacional, el Ejecutivo, y las dos cámaras de nuestro Congreso Nacional, es decir, el presidente de la Cámara de Representantes ha sido muy vocal para atacar al presidente, sin decir su nombre, del Senado, a quien señala de ser un cancerbero, es decir, una persona que estaría bloqueando las reformas del Ejecutivo. Todo ese panorama no ayuda porque, como siempre, termina separando y generando choques institucionales, lo que llamamos choques de trenes, donde las distintas ramas del poder público, en vez de cumplir con su finalidad de colaborar armónicamente, pues terminan enfrentadas entre sí. Esta semana también la Corte Suprema de Justicia tuvo una nueva sesión para tratar de elegir fiscal general de la Nación, de la terna de tres mujeres presentada por el presidente, pero la que iba ganando en cantidad de votos y tenía posibilidades de ser elegida como fiscal, perdió algunos de esos votos en virtud de unas declaraciones hechas por su esposo o algunos trinos hechos por su esposo años atrás. Entonces, el ambiente político, como siempre, caldeado. Repito, hay mucha tensión. El presidente está echándole la culpa al Congreso de que sus reformas no avanzan. El presidente del Senado ha dicho de manera clara que no es que las reformas no avancen, sino que se les va a dar el debate que merece y que corresponde, y que no van a ser simplemente tramitadas por amiguismos. Y el presidente de la Cámara de Representantes pues ha tenido una posición distinta, diciéndole al presidente del Senado que está tratando de bloquear todos. Para hablar de eso nos acompañan dos amigos.
Restrepo, pero espérese. No, espérese. Yo creo que hay otras cosas que son importantes. Esta semana también fue el discurso del Estado de la Unión de Joe Biden, probablemente su último discurso como presidente, en donde hizo un balance muy interesante de toda su gestión. Y nuevamente, pues estamos en la mitad de la contienda. Fue también el super martes, en donde se desarrolla un número importante de elecciones primarias en Estados Unidos y en donde pues se consolida la candidatura de Donald Trump, que ya sabíamos, pero pues ya, digamos, simplemente avanza esa candidatura y esa elección. Y el otro dato que salió esta semana fue el dato de inflación a febrero. Es un dato de 1,09, es un poco menor que el del año pasado para el mismo mes, que es 1,66, y vamos en año corrido en una inflación de 7,74, que si bien es mejor que lo que veníamos experimentando, aún está muy, muy lejos del rango meta que se tenía, pues, o que tiene el Banco de la República, con lo cual, pues, vamos a ver que el 2024 va a seguir siendo un año de ajuste macroeconómico complejo para Colombia.
Y haciendo un poco la conexión entre los dos temas que mencionaba usted el discurso del Estado de la Unión del presidente Biden y lo que está ocurriendo en Colombia, pues en Estados Unidos se dice que fue un discurso de un candidato más que de un presidente rindiendo cuentas. Se nota que obviamente la campaña está en pleno furor en los Estados Unidos, y aquí en Colombia un poco lo que se ha dicho y lo que dice el presidente del Senado también es que el presidente Petro está con sus descalificaciones, con sus trinos, con sus todas las manifestaciones que está haciendo en plaza pública, entre otras cosas, lo que está haciendo es lanzando desde ya una campaña para el año 2026, donde, entre otras cosas, esta semana dijo que no se iba el pacto histórico, que se iban a hacer reelegir en las elecciones
del 26. Oiga, pero otro hecho político, y acá el senador Luna estuvo también como protagonista, fueron las marchas. Esta semana fueron dos marchas muy importantes, una, digamos, de rechazo a las reformas sociales, creo que esa era la principal consigna, y también de rechazo a lo que está pasando en términos de debilitamiento de la fuerza pública. Yo acompañé esa marcha y creo que esos eran los dos temas que predominantemente salían más allá, digamos, de un descontento muy grande con el gobierno. Y también las marchas en torno a la celebración internacional del Día de la Mujer que se dieron en todo el país, pero que en Bogotá, digamos, tuvieron un final poco complejo, en donde la representante Katy Jubinado pues ha hecho denuncias que creo que continuarán y que tendrán que esclarecerse.
Sí, y como siempre, pues la polarización en todos los temas que haya termina habiendo dos visiones distintas. El gobierno diciendo que eran unas marchas lánguidas de unas personas que no quieren perder sus privilegios, y por otra parte, las mayorías que se llaman los organizadores y los marchantes reclamando obviamente una nutrida participación que fue reportada incluso por la policía. No,
yo nunca he visto esa plaza tan llena. Nunca la he visto tan llena. Pero bueno, ya hablamos entonces, mucha carreta, ¿no? A lo que vinimos.
Sí. La bienvenida a nuestros invitados, que son dos personas absolutamente informadas sobre el tema. Son protagonistas, uno de ellos, del directo de todas estas temas que nos van a contar y van a compartir con nosotros nuestra opinión, su opinión para analizar estos y los próximos temas, porque yo creo que esto tiene, como siempre, la vocación de como una novela de continuará. Es decir, esta semana vendrán otros debates, otras acciones, y es importantísimo que podamos presentar entonces a nuestros invitados. Y con nosotros están el senador David Luna, uno de los senadores jóvenes, no diría que ya los más jóvenes, porque hay algunos políticos también nuevos que son bastante jóvenes, un poquito más que David, pero un senador con un vigor impresionante que entró al Congreso como cabeza de la lista de Cambio Radical y ha liderado esa parte del Senado, la oposición clara, la oposición muy elocuente en unos debates supremamente importantes que yo creo que le han hecho mucho al fortalecimiento de todo eso que está ocurriendo, que es la búsqueda de soluciones democráticas mediante el debate informado. Está con nosotros entonces David Luna y está también Gonzalo Araújo, que ha estado con nosotros en varias oportunidades. Es socio de ORSA, donde también hacen unos análisis políticos muy importantes. Bienvenidos, David y Gonzalo.
Juan Carlos y Paula, muchísimas gracias por esta invitación. Un saludo especial a Gonzalo y felicitaciones porque ya son 127 episodios de este maravilloso podcast, así que me siento muy honrado. Muchas gracias.
Gracias, David. Esta es su casa. Gonzalo, ¿cómo
igualmente
está?
Aquí muy honrado de estar con David, quien por supuesto he tenido la fortuna de seguirle la carrera desde que era él, y pues en todos los momentos de su vida política. Creo que David es uno de esos pocos ejemplos en el ejercicio de la política donde uno ve cómo empiezan, digamos, el crecimiento político y pues compartir este espacio, por supuesto, con él y con ustedes es siempre muy placentero.
Así es. Bueno, entonces empecemos como a desgranar la mazorca. Tenemos un choque institucional evidente, un choque donde el Congreso, donde el presidente presenta o el Ejecutivo presenta al Congreso unas reformas anunciadas, unas reformas etiquetadas como de carácter social, la reforma a la salud, la reforma laboral, la reforma pensional, en fin, y vienen otra cantidad de paquetes, y ahorita hablamos de otra, en especial de una reforma constitucional, que es una reforma política, que es la ley del transfugismo, que se presentó esta semana también, y estamos entonces encontrando un choque, por lo menos una discusión, una tensión entre dos poderes públicos, el Congreso y el Ejecutivo. ¿Eso es así, David, o eso es lo normal? ¿Eso es lo que pasa en cualquier democracia?
Es lo absolutamente normal, porque es que nosotros vivimos en una democracia, no en una monarquía, y acá hay tres ramas del poder que son autónomas e independientes. El Ejecutivo, que lo lidera el presidente, el Judicial, las altas cortes, y el Legislativo, el Congreso. El presidente pone a consideración reformas y el Congreso tiene la determinación de si las aprueba o no. Pero como al presidente Petro le gusta victimizarse, y en eso es lo que ha estado durante los últimos meses, pues él inventa teorías que son a veces bastante rápidamente compradas por algunos. Una, que lo quieren derrocar, cosa que no es cierta. Dos, que hay una ruptura institucional porque no le tramitan sus proyectos. Pues bueno, si él tiene la mayoría del Congreso, la pregunta es por qué no logra tramitarlas. Y tres, que evidentemente lo que se busca es enquistar a los que en el pasado gobernaron. Y ahí hay que contestarle al presidente Petro que en la democracia pues hay un principio fundamental que es la alternancia. Él llegó al poder, entre otras, con una organización electoral que hoy critica y que hoy advierte va a ser causante de la debacle en un ejercicio del 26, pero está en el poder al fin y al cabo. Entonces lo importante es decirle que gobierne y que más bien deje su espíritu electoral de querer seguramente mantenerse en el poder o de aspirar en el 26 y que ejecute, porque a Petro le prometió el cambio a los colombianos y se ha quedado en el discurso, en la cháchara, en la confrontación. El verdadero cambio es hacer, el verdadero cambio es ejecutar. Y solo por poner un ejemplo, la ejecución presupuestal del año inmediatamente anterior fue la más baja de los últimos 10 años. Los impuestos son para cuidarlos, pero también para ejecutarlos de manera correcta. O sea que yo no creo que haya discusión o tal confrontación. Me parece que es absolutamente normal y vuelvo y repito, lo que no hay es que comprarle la película a Petro, porque si no nos metemos en ella y le hacemos eco a lo que él verdaderamente quiere lograr, que es victimizarse y no ejecutar.
Sin embargo, ante la dificultad que ha tenido el gobierno de hacer aprobar sus leyes y de sacar adelante todo lo que quiere sacar, es decir, la Corte no termina eligiéndole la fiscal general en los tiempos que él quiere, el Congreso no termina aprobando las reformas en los tiempos que él quiere, ha amenazado con implementar por vías casi que de facto administrativas esas cosas que él no quiere o no consigue que se le aprueben por la vía institucional formal. Esa está aprendiendo el presidente como a salirse por los lados, Gonzalo.
Yo creo que, digamos, y un poco uniendo la pregunta, Juan Carlos, con la respuesta del senador Luna, pues hay que poner a los oyentes como en perspectiva de unos elementos de los pesos y los contrapesos que hay veces funcionan mejor que en otros momentos. Yo, pues, por supuesto, estoy de acuerdo en que... Y pues sobra, digamos, reafirmar el argumento de David en el que pues, estamos en una democracia con separación de poderes. ¿No es verdad? En ese esquema, pues en Colombia el presidencialismo tiene un poco más de poderes que los otros poderes públicos. Y eso tampoco es, lo podemos esconder ni se lo podemos esconder a la opinión pública. Lo que ha venido pasando es que el gobierno está usando a sus mensajeros, en este caso, al presidente de la Cámara de Representantes, para mandar unos mensajes disonantes de cómo el Congreso debe actuar de una manera u otra en la aprobación del paquete de reformas que presentó el gobierno, que el legislativo no está obligado a aprobar, digamos. El legislativo no tiene por qué recibir un paquete de reformas del Ejecutivo y aprobar eso, ni conviene, ni está obligado tampoco a hacerlo. Y hay que recordarle también a los oyentes que al presidente del Senado lo eligió la oposición como presidente del Senado, no lo eligió el gobierno, se eligió con los votos de la oposición. Luego ese pulso político va a ser determinante en ese último respiro que le quedan a las reformas. Eso va a ser muy, muy importante en estos 4 meses, porque así como el presidente de la República tiene altísimos poderes en un sistema presidencial como el nuestro, pues resulta que el presidente del Senado tiene también la posibilidad de poner en agenda o no los proyectos de ley, de que se discutan o no, y eso es potestad absoluta por el diseño institucional que tenemos de las mesas directivas, tanto de las comisiones como de las plenarias. Y yo quiero, digamos, con esto pues mostrar que los proyectos de ley, cuando llegan a comisión a ser votados o cuando llegan a plenaria a ser votados, es porque han surtido un trámite de acuerdo previo. Hay al menos unos acuerdos y unas conversaciones políticas donde hay subsanados algunos temas. Y eso no está pasando con las reformas del gobierno. Tal no está pasando que, para darles un dato a los oyentes, en los gobiernos anteriores, y como lo hemos dicho en este programa con anterioridad, en el gobierno del presidente Santos, en el gobierno del presidente Uribe, en el gobierno del presidente Duque, los proyectos de ley de gobierno se tomaban alrededor de 200 días calendario en ser aprobados en sus 4 años. Las reformas del gobierno en ese momento llevan casi 400 días calendario sin ser aprobadas. Entonces, pues, ya requete pasaron, digamos, y esto pasa es porque no hay acuerdo en la discusión política entre todos los actores que participan de la discusión. Y los actores que participan de la discusión no solamente es el Congreso es la parte más importante de la discusión, pero en esa discusión política participan los gremios, los ciudadanos, las ONGs, la sociedad civil, etcétera, etcétera, etcétera. Y ahí, digamos, se ha dificultado enormemente la construcción de acuerdos. Y esa construcción de acuerdos la ha dificultado el gobierno, no la ha dificultado el Congreso. El Congreso ha abierto los espacios para debatir, para llevar propuestas, y quien bloquea constantemente la agenda es el gobierno nacional, porque no está interesado, sino que su postura quede incorporada en la discusión política.
Yo quiero hacer una nota de pie de página que me parece que es importante para los oyentes. Ese cuento del presidente Petro de que el Congreso le mete el palo en la rueda y no deja que su proyecto político avance es otra de sus distracciones, es otra de sus mentiras. El Congreso de la República le aprobó al presidente Petro, solo por mencionar algunos, su reforma tributaria, su plan de desarrollo, su ley de paz total, el acuerdo de Escazú y muchísimas otras. Es más, desde la oposición presentamos proyectos alternativos que complementaban temas tan importantes como la reforma a la salud, y ni siquiera nos dieron la oportunidad de debatirlos. Entonces, lo primero que hay que decir es que reformar el sistema de salud, que claro que necesita ajustes, pues no es una cosa de blanco o rojo, es un tema que requiere debate, y el presidente lo único que quiere es imponer su capacidad de poder disponer de la totalidad de los recursos del sistema de salud, casi 90 billones de pesos, sin auditoría y sin control alguno. Entonces, eso está definiendo el futuro de Colombia en los próximos 4 meses. Quienes piensan o quienes se sientan a pensar que qué haremos en el 26, qué equivocados están. Porque es que es en estos 4 meses donde el país se juega el futuro. Es en estos 4 meses donde seguramente el presidente podrá, si la reforma a la salud en particular sale adelante, aceitar toda su fuerza política para mantenerse él o otra persona. Entonces, que nos digan a quienes estamos representando un fragmento de la población que tenemos que aprobar los proyectos como él considera, pues no, están equivocados. Y acá nos vamos a mantener con respeto, con argumentos, con evidencia, pero también con firmeza dando esa conversación. Este proyecto de la reforma a la salud solo hasta el mes de febrero llegó al Senado, solo hasta el mes de febrero. Y que tiene cortos tiempos para su discusión, sí, pero es que esos son los cortos tiempos o los largos tiempos reglamentarios. ¿Por qué se demoró tanto la Cámara o por qué no fue aprobado tan rápido como él quiso? Pues esa es una discusión y una respuesta que tendrá que resolver es el presidente, no el Congreso.
Cuando uno ve, digamos, la agenda legislativa, en este momento hay proyectos entre los presentados por el gobierno o apoyados por el gobierno, 47 proyectos, que si no se tramitan antes del 20 de junio, digamos, se archivan. Y hay unos proyectos, como el proyecto de la salud, para mí ha sido claramente el que ha generado el mayor debate, la menor capacidad de generar consensos de diferentes posiciones que están representadas en el Congreso, y que ha generado pues unos rompimientos muy fuertes de toda la dinámica política dentro y fuera del Congreso. El tema de la victimización que mencionaba David, en la agenda legislativa, pues una agenda legislativa no pasa si no hay un mínimo de flexibilidad para buscar consensos con otros partidos. Y aún así pasar proyectos de ley cuando hay consensos y cuando hay un buen ambiente frente a los proyectos es difícil. Entonces no es de sorprender que el resultado de la agenda legislativa del gobierno frente a unas expectativas absolutamente gigantes, o sea, tener 47 proyectos en este momento metidos dentro del Congreso, pues implica necesariamente que muchos de esos no van a pasar, pero también implica una estrategia. Yo quisiera preguntarle a Gonzalo y a David, ¿qué ven detrás de la estrategia de gobierno de bombardear con todo ese número de proyectos, pero concentrar todas las armas y todas las filas en sus tres proyectos de reforma social? Porque no se entiende que eso sea una buena estrategia ni para pasar la agenda legislativa con la cual se ha comprometido el gobierno, ni para, digamos, lograr los resultados que al final del día están detrás de esos proyectos de reforma, de una visión de cambio del país, ¿no? Ellos en varios de estos proyectos, en particular en salud, han dicho, pues que yo no necesitaba reforma, yo lo puedo hacer todo por decreto. Entonces, ¿para qué gastarse todo ese capital político? ¿Para qué generar toda esa discusión si finalmente para lograr el resultado que querían, pues no necesitaban el proyecto, ¿no? Ahí yo logro, digamos, no logro terminar de entender.
Yo creo, Paula, que una de las cosas que deja entrever este gobierno es que nunca se ha sentado a diseñar una estrategia para avanzar en el Congreso. Quienes nos dedicamos a este oficio o quienes han sido ministros, como es el caso de David, pues bien saben que un gobierno a través del Ministerio del Interior y de la Oficina de Presidencia de la República y de sus enlaces diseña una estrategia para, por ejemplo, presentar un gobierno, un proyecto por Cámara y otro por Senado, para generar una alternancia, para entender dónde están los apoyos, qué necesita hacer para avanzar, y además tiene unas instancias de coordinación donde empieza a identificar cuáles son los bloqueos. En el caso de este gobierno, uno no ve eso, uno no ve que haya una estrategia clara del gobierno nacional para afrontar esa discusión y adelantarla de cara a llegar a y construir acuerdos. En el proceso legislativo es un proceso dialéctico donde las fuerzas políticas se ponen de acuerdo y se llegan, digamos, a unos consensos. No es un proceso impositivo. Por eso, la tasa de éxito de este gobierno en la aprobación de sus proyectos de ley es mucho menor que la tasa de éxito de los gobiernos anteriores. No porque no le quieran dejar pasar las cosas, y yo estoy de acuerdo que pues ahí sí hay una estrategia de victimización. Es porque, primero, no están coordinados al interior del gobierno para adelantar esa agenda legislativa, pero además de eso, y mucho más grave, fueron y radicaron todo por la misma comisión, esperando salir de eso de la mejor manera, y pues eso les generó enormes dificultades.
Yo creo que la estrategia es precisamente esa, Yo creo que la estrategia era construir un trancón legislativo. ¿Para qué? Para victimizarse y para salir a decirle a la opinión pública que el Congreso no permite los cambios propuestos. Creo que la lectura que acaba de hacer Gonzalo es absolutamente contundente. Un niño de primero o de segundo o de tercero de bachillerato tiene absolutamente claro que si radica un proyecto importante por una cámara y el otro por la otra, pues van a andar más rápido porque no hay trancón. Acá no, acá las radicaron todas en la misma cámara precisamente para generar ese trancón, para controlar directamente la agenda y, vuelvo, insisto, para victimizarse diciendo que el Congreso no les permite la tesis o la teoría del cambio. Entonces, yo lo que siento es que el gobierno tiene unas prioridades que ya las está ejecutando y la única que verdaderamente en este momento le importa es la de la reforma a la salud, porque ahí sí, solo con ley, podrá manejar directamente los recursos y evitará cualquier tipo de auditoría como lo contempla el proyecto de ley. Entonces yo vuelvo e insisto, este es el proyecto más delicado de todos, es ahí donde ojalá los ojos de los ciudadanos, como ya llegaron los ojos de los pacientes, se concentren, porque seguramente aprobado, pues sí va a haber una posibilidad muy grande de con esa plata no atender a los pacientes o a los enfermos, sino pero, hacer política.
Antes de que, antes Juan Carlos, de que usted arranque con un tema distinto, yo quiero, y aquí lo tengo anotado desde el principio, hacer una anotación que a mí me tiene muy preocupado sobre la dinámica legislativa en términos generales en este Congreso, particularmente con relación a congresos pasados. Y es que uno empieza a ver de alguna manera en algunos proyectos de ley que el legislativo está perdiendo la capacidad de legislar y solamente discuten y avanzan, o hay discusión y aprobación en los proyectos de ley con una cosa nueva que se inventaron, que son las proposiciones avaladas. Y es las proposiciones que le interesan al gobierno nacional que pasen o que no pasen. Y eso, pues, digamos, es un exabrupto en la democracia colombiana. Y yo quiero, en esta oportunidad que estamos pues aquí con David, poder poner ese tema sobre la mesa, porque es que uno sí ve unos brazos caídos del legislativo en algunas cosas, donde solamente se aprueban las proposiciones avaladas por el gobierno nacional y por ley, que yo, digamos, salvo que me falle la memoria, aquí Paula puede, que ha estado en esa cancha con anterioridad. Los únicos proyectos de ley que requieren aval son aquellos que tienen incidencia
en materia
de erogaciones presupuestales, no más. Pero ahora uno ve cada vez más que solamente se aprueban en los proyectos de ley aquellas proposiciones que tienen el aval del gobierno, con especial énfasis en este gobierno. Y eso es sumamente delicado.
No, de acuerdo, Gonzalo. Y digamos que lo otro que también llama mucho la atención, y yo estoy acompañando muy de cerca pues, el debate a la salud, son los vicios de trámite. Es decir, los vicios de trámite pasan. Esto no es un error, ¿no? Pareciera una práctica sistemática. Entonces, suspenden votaciones en la mitad de la votación. No hacen lectura de las proposiciones. Lo que usted estaba diciendo, cuando las proposiciones no tienen eso que se inventaron, que es el aval del gobierno, pues simplemente ni se leen. Se votan en bloque proposiciones que no han sido discutidas. Es decir, hay realmente unos problemas. La ley quinta tiene grandes falencias con seguridad, pero también tiene unas cosas muy bien estructuradas en términos de dar garantías al proceso de formación de las leyes y de dar espacios para conocer cuáles son, digamos, los contenidos sobre los cuales se están votando y sistemáticamente, un poco, digamos, yendo a la teoría que nos plantea el senador Luna, acá hay una cantidad de errores no forzados, ¿no? Como los que se hacen en tenis. ¿Cómo es que hace eso si está además siendo dirigido el debate, por ejemplo, en la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes por un miembro del mismo pacto histórico? ¿Cómo no buscan además, una vez identificado, otros congresistas levantan la mano y dicen, pasó esto? ¿Cómo no se corrigen ni siquiera esos trámites? Entonces yo sí creo que hay pues, un problema del proceso, que también es muy preocupante porque implica eso, implica que no existen las garantías para dar un debate democrático de las leyes.
De acuerdo. Y simplemente quería recordar que esta semana hubo también una causal adicional de victimización del gobierno, que fue que el Consejo de Estado anuló la elección de María José Pizarro como vicepresidenta del Senado en una decisión, pues que como las del Consejo de Estado es una decisión absolutamente fundada en la ley, pero que desde el pacto histórico se ha interpretado como una suerte de persecución porque le están aplicando un rasero, según ellos, distintos a los que se han aplicado en otras oportunidades. Y moviéndonos un poquito con eso, me gustaría a ver si podemos analizar un proyecto de ley en particular, que es una reforma política que se presentó esta semana nuevamente por parte del senador David Racero, que fue también presidente de la Cámara de Representantes anteriormente, que es la ley que permite el transfugismo. El transfugismo es la posibilidad que tienen los congresistas de mutar su partido, es decir, de cambiarse de partido en la mitad del juego un número limitado de veces. Eso siempre ha sido considerado pues un acto ilegal, entiendo, y esta reforma permite, que es una reforma constitucional, permitiría que se diera o que se legalizara esa práctica del transfugismo. ¿Cuál es la intencionalidad detrás de eso, David? ¿Qué es lo que están buscando? ¿Poder comprar gente y enmermelar gente para que se venga de otros partidos y puedan engrosar las filas del movimiento oficialista?
Pues mire, Juan Carlos, es que usted lo acaba de describir perfecto. El Consejo de Estado está anulando elecciones de la coalición del Pacto Histórico porque ellos cometieron errores al construir esa coalición. Y al cometer errores, incurrieron en una doble militancia, estando ellos avalados por un partido y perteneciendo a otra coalición que apoyaba a un candidato a la presidencia, en este caso Gustavo Petro, pero el partido que ellos apoyaban no necesariamente lo respaldaba. Entonces, cuando tumban la curul o anulan la curul de Roy Barreras, de Pachón, ahora la elección de María José, pues tiene que ver todo con todo. Tema número uno. Tema número dos. El transfugismo, evidentemente, lo anunció el presidente Petro el día que falleció la senadora Piedad Córdoba. Él ese día dijo: voy a promover la unidad de los 13 movimientos políticos que me apoyaron para constituir uno solo. De esa forma, tener control de la totalidad de las fuerzas políticas. Y segundo, obviamente, poder tener mayor capacidad en el Congreso, obligando a que quienes estén en el pacto histórico pues voten con él y no le toque trabajar al menudeo. Este es un proyecto que nunca en la vida había tenido tantas firmas respaldándolo, 120. Es un proyecto que seguramente tendrá en la Cámara por ahora un paso acelerado, pero no es una vieja intención del presidente Petro. Ya lo había propuesto en la reforma política que logramos hundirle en la Comisión Primera del Senado, y pues en el caso particular creo que es un exabrupto, porque si a usted lo eligen con una camiseta, pues a cuenta de que se la puede cambiar en la mitad del partido, ¿no? Debe terminar con ella, y seguramente si quiere cambiarla la puede cambiar después del periodo, pero no antes. Pero sí es un ruido muy, muy importante que se va a dar en estos meses y que va a consumir la agenda política en su totalidad, porque hay personas de otros partidos diferentes al Pacto Histórico que quieren evidentemente que esto sea una ley y que tengan la posibilidad, o mejor, la movilidad de cambiar de un partido a otro.
De pasarse por el Pacto Histórico a reclamar alguna cosa.
Sí, obviamente.
No, pero digamos, yo simplemente como ciudadana concuerdo. Es decir, si uno vota por alguien con una agenda, con una línea, o sea, cuento, es como si a uno le cambiaran la compra en la mitad del negocio, ¿no? Sí, realmente me parecería muy, muy desafortunado, pero con esa cantidad de respaldo, pues probablemente es una propuesta que va a pasar.
Sí, Bueno, otra de las funciones que tiene el Congreso, además de hacer las leyes, es ejercer un control político. Se hace permanentemente a través de los debates de control político, pudiendo llegar incluso a la moción de censura, que es casi la orden de retiro de un ministro o un alto funcionario a quien el Congreso le haya exigido una rendición de cuentas y le haga ese examen. Esta semana viene un debate de control político citado por el senador Luna al ministro de Defensa. Ministro de Defensa, pues le hemos gastado ya bastantes episodios y bastantes comentarios en relación con la pobre gestión que ha hecho, la manera como de forma aparentemente intencional, porque es que no puede estar no dándose cuenta de lo que está haciendo, ha venido desbarajustando las capacidades de la fuerza pública, acompañando un proceso, entre comillas, de paz total, que le ha dado mucha fuerza y mucho viento debajo de las alas a las organizaciones criminales, y el ministro de Defensa continúa ahí. No es el primer debate de control político que sufre, y parece que los funcionarios del gobierno de Petro, los por lo menos de su tren ejecutivo, de su gabinete, cuando los critican, Petro los abraza y los atornilla en sus cargos. Es muy difícil que remueva un funcionario que la opinión pública o el Congreso critica. David, ¿qué va a pasar esta semana con el ministro de Defensa?
Juan Carlos, tres cosas. La primera, pues Petro perdió a su ministra de Deporte porque veía venir una moción de censura que estaba respaldada por más de 35 senadores. Así que, funcione o no la moción de censura, finalmente siempre termina siendo una balanza para saber si el presidente tiene el poder político suficiente para mantener a sus ministros. Segundo, coincido plenamente en su análisis. Yo recorro el país semanalmente y en todos los departamentos que visito, la gente grita, por favor, seguridad. Le tienen amarradas las manos y los pies a la fuerza pública. No hay reacción porque no los dejan actuar directamente, sino tienen que pedir permiso a Bogotá. Lamentablemente, la infraestructura de nuestra fuerza pública pasa por su momento más crítico. 4 helicópteros se han caído en el último año, perdiendo la vida de varios de sus tripulantes. Otros tantos están parqueados, como lo denunciaron hoy. Y obvio, hay evidentemente un desazón, una pérdida de moral en la fuerza pública. Así que este debate, pues, es para pedirle al ministro, en mi caso particular, pues respuestas sobre algo que me parece gravísimo, y es el control casi absoluto del llamado Clan del Golfo en 10 departamentos del país. Entre 200 y 300 municipios están bajo su control, y obviamente eso tiene directa relación, sí, con el narcotráfico, porque ellos ya se convirtieron no solamente en productores, sino adicionalmente en distribuidores de la coca. Es ahí la explicación del por qué la caída del precio de esa droga, sino adicionalmente, pues, que están dejando a la gente prácticamente en la ruina. La están extorsionando, pero no solamente al que tiene grandes cantidades de tierra, sino al que tiene una pequeña tienda donde se venden 80.000 o 100.000 pesos al día, le cobran vacuna, y la situación se está convirtiendo, pues, en gravísima. Así que el ministro, pues, como usted lo dice, creo yo, no está gerenciando nada, y obviamente está más dedicado a ver cómo impulsa la elección de la fiscalía, que lamentablemente el control del territorio con unas gravísimas consecuencias.
Mire, yo ahí tengo unos datos sobre las mociones de censura. Hasta el gobierno Duque se habían presentado 34 citaciones en el Congreso para mociones de censura. El gobierno que más ha tenido citaciones para mociones de censura fue el gobierno, o ha sido hasta ahora, el gobierno de Iván Duque, en donde Diego Molano fue citado en 3 ocasiones, Carlos Holmes en 2 ocasiones, Guillermo Botero en 2 ocasiones, la segunda, digamos, terminó en la renuncia del ministro Botero, una de la ministra de Transporte, Ángela María Orozco, del ministro Alberto Carrasquilla, otra, y la de Karen Audinen, que también terminó en la renuncia. Entonces, simplemente para decir, esto no es una cosa que solamente le pasa a este gobierno, sino es una cosa que es un mecanismo de control que se ha ejercido durante estos años, durante estas tres décadas que ha estado presente y en donde pues a muchos gobiernos le ha tocado pasar al tablero a defender la gestión de los ministros.
Lo cierto es que y quisiera preguntarle a David, ya cuando es inminente que va a prosperar la moción de censura, termina habiendo una renuncia previa, ¿cierto? No ha habido. ¿Cómo es el mecanismo? ¿El mecanismo le permite? ¿Cómo se materializa o se ve la sentencia de una moción de censura votada favorablemente? ¿Es una orden de remoción o cómo es?
Pues si la moción de censura llega a su final, evidentemente hay una votación, y si la votación es mayoritaria, hay una orden de destitución del funcionario. Tema uno. Tema dos. Hasta el momento no se ha llegado a destitución porque, como usted y Paula lo acaban de explicar, los ministros que están en la cuerda floja y que ven venir una votación, pues terminan renunciando. Le pasó al ministro Guillermo Botero de Defensa en el gobierno del presidente Duque, le pasó a la ministra Budinem, ministra TIC, en el gobierno del presidente Duque, y le pasó recientemente a la ministra de Deporte por la pérdida de los Juegos Panamericanos en el gobierno Petro. Entonces, evidentemente, pues es una figura que no permanentemente se cita, pero que cuando se cita tiene razón de ser. Y la que se va a adelantar el próximo martes del ministro de Defensa, pues es muy grave porque evidentemente está respaldada por un número importante de senadores, pero más aún, pues está respaldada, creo yo, por una sociedad que está desesperada en el territorio, viendo en algunos casos cómo se enfrentan hasta tres y cuatro organizaciones criminales. Y lo estamos viendo en Norte de Santander, donde el Estado Mayor Central y el ELN están aliados para evitar la entrada del Clan del Golfo, que ya está bajando desde el Caribe para precisamente ejercer mayor capacidad de producción de coca. Entonces, estos son temas muy, muy delicados que el gobierno nacional pues está, digamos, diciendo que sí, que la paz se necesita, claro que sí, el diálogo es fundamental, pero ni la paz ni el diálogo se va a conseguir si mientras tanto pues la fuerza pública no ejerce el control y la defensa de la sociedad civil.
En la estrategia política de los gobiernos, digamos que pues un elemento muy, muy relevante es cuando las tensiones llegan al punto en el que se cita una moción de censura, pues qué deben hacer con los funcionarios, ¿no? Y yo creo que en Colombia, desde que la moción de censura se incorporó en la Constitución, pues ha funcionado porque los ministerios, los ministros han salido, han tenido que renunciar, se quedan sin el soporte político para poder continuar. Pero uno sí quisiera ver un proceso de estos, pues hasta el final, porque legitimaría muchísimo al Congreso de Colombia. Lo que pasa es que es muy difícil llegar allá. Y es muy difícil llegar allá porque llega un momento en el que todo el mundo le dice a esa persona que está cuestionada, es mejor que se baje en este momento porque la palestra pública en la que, a la que usted se ve enfrentado, si el Congreso gana el pulso, van a representar en una pérdida de legitimidad al gobierno. Yo creo que hay una equivocación en la lectura, digamos, de la estrategia política. Lo que hay es en una pérdida de legitimidad, por supuesto, de la actuación de ese ministro en esa cartera, no del gobierno como un todo. Y creo que sería muy relevante para el Congreso de la República, y yo creo que sería muy relevante que los congresistas así entendieran que le hacen es un favor a la democracia en la medida en que estos ejercicios lleguen a término y no o que no se den o que no se agenden o que se dilate la discusión y votación de las mociones de censura.
Bueno, amanecerá y veremos qué pasa con esta nueva moción de censura, porque ya el ministro de Defensa ha tenido dos, ¿cierto, David?
Sí, uno en la Cámara y uno en el Senado. Y no han prosperado.
Sí. Sí, ¿por qué no han prosperado? ¿Es el mismo ministro? ¿Son los mismos errores? ¿Es una situación que se ve y se puede sentir desde hace más de un año la pérdida de las condiciones de seguridad en los territorios, etcétera? ¿Qué ha hecho que no haya funcionado las mociones de censura anteriores y que puede pasar distinto esta vez?
Juan Carlos, si echamos un poquito de reversa y vamos a diciembre de 2022, recordará usted que el 31 se expidieron los cinco decretos de cese al fuego. Y en esos decretos de cese al fuego, literal, se le amarraban las manos y los pies a la fuerza pública, evitando que defendieran a la sociedad civil. Ahí se hizo el primer debate y se dijo que no merecía ser retirado el ministro porque los mecanismos de verificación todavía no demostraban que se estaba incumpliendo el cese al fuego. Meses después, el mismo gobierno del presidente Petro derogó los decretos con el Clan del Golfo y con el Estado, perdón, con la segunda Marquetal. Y ahí nuevamente se volvió a tramitar un debate en contra del ministro. Puede ser muy distinta la situación ahora porque ya la situación pues está con resultados contundentes, no solamente sobre secuestro, sobre asesinatos de líderes sociales, líderes ambientales, sino también sobre pérdida del control territorial. Y eso es lo que seguramente pues va a tener que explicar el ministro porque ya la presión que ejerce la ciudadanía en contra de los congresistas que representan la región es muy distinta a la que se vivía hace tal vez un año y medio. Así que el debate el martes, pues por lo menos augura una discusión importante e interesante, porque la seguridad no es de izquierda ni de derecha, la seguridad es un derecho y acá lo estamos perdiendo y los ciudadanos empiezan a exigirlo de manera contundente y permanente.
David, usted acaba de decir algo importante que me lleva como al último parte de esta conversación, y es la presión que ejerce la ciudadanía. La ciudadanía está aburrida de la inseguridad, ha visto un deterioro en sus condiciones de vida, de tranquilidad, etcétera. Ya lo hemos hablado también en conversaciones anteriores en este podcast. ¿Usted cree que esa presión que se ha venido dando de lado y lado, es decir, estas marchas de las mayorías, las manifestaciones de calle que tanto el gobierno llama para presionar, por ejemplo, a la Corte Suprema para que elijan a la fiscal, o esa presión que pone la oposición o las personas que están exigiendo una respuesta al gobierno cuando salen y marchan hasta la Plaza Bolívar o en las distintas ciudades, esa presión termina siendo efectiva? ¿Usted cree que el presidente Petro pierde 5 minutos de sueño porque la gente marcha, o el gobierno pierde 5 minutos de sueño porque la gente marcha hacia la Plaza de Bolívar? O, por ejemplo, yo creo que es un ejercicio súper válido que las personas se manifiesten. Es un No, no va a llamarlo un privilegio, es un derecho, pero en muchos países la gente no se puede manifestar. Pero más allá del simbolismo, ¿hay algo que pese?
Yo sí creo que el llamado social, la presión ciudadana, la movilización siempre termina evidentemente haciendo por lo menos, hacerse preguntas al gobierno de turno. Y en este caso puede que no le haya quitado el sueño al presidente, pero sí lo puso a hablar durante 3 días seguidos. En sus viajes regionales salió a desprestigiar a quienes marcharon, salió a señalar que lo que buscaban era mantener privilegios y creo yo que el llamado fue contundente. Paula lo resumió de una manera clara comenzando este podcast. Uno, la gente está desesperada con la inseguridad. Dos, está preocupada por la reforma a la salud. Y eso el presidente pues lo tiene que poner a pensar porque evidentemente un hombre que siente que a él lo respalda la totalidad de la ciudadanía, sobre todo la que tiene menos capacidad económica, pues se dio cuenta que muchos de ellos son los que están haciendo estos llamados de atención y obviamente tendrá pues que, por lo menos en el caso de seguridad, entender que es su responsabilidad la de defender la vida de cualquier ciudadano, independientemente el color político en el que milite.
Paula.
Pero yo creo que las marchas no son solo para el presidente, es decir, puede que al presidente no le importe, pero creo que acá hay muchos más que tienen que recibir el mensaje. Uno es el Congreso. Es decir, toda esta gente se está movilizando porque tiene una preocupación fundamental acerca de unas reformas que están siendo tramitadas en el Congreso. Y el mensaje era muy claro de un rechazo y una preocupación profunda de cómo puede afectar el día a día de estas personas y el futuro de estas personas que se aprueben estas reformas en el Congreso. Creo que acá hay mensajes para los partidos políticos muy importantes de frente a su constituency, a sus electores, qué es lo que están pensando y qué es lo que esperan que ellos defiendan en la instancia en la que estén. Entonces, yo sí creo que acá puede que el presidente simplemente se desconecte, diga que eso no representa y que es la gente que no quiere el cambio. Y yo creo que ahí hay un error grande de no entender y de no leer el momento y los mensajes que le están dando al gobierno. Creo que eso sería una oportunidad, ¿no? El presidente que viene de ser una lead de la movilización social, pues tiene que entender que acá hay una cosa, hay un mensaje, y que si decide no oírlo, pues también va a tener un costo político importante para él. Lo otro que a mí me impresionó es que esto es un tema muy orgánico, es decir, hay ningún cántico pegaba, eso era absolutamente descoordinado, pero era un mensaje muy fuerte de las personas, de estar ahí parados y de alzar la voz frente a las cosas que no les están gustando. Y nuevamente fue la manifestación más copiosa que yo haya estado, tal vez separándonos de la marcha de rechazo al secuestro y a las FARC hace más de una década.
Con dos elementos ahí, Paula, que yo quiero poner sobre la mesa, digamos, en la discusión a futuro, y es que uno también está muy acostumbrado a ver que en las marchas hay incidencia o injerencia del Ejecutivo a través de distintos canales, ¿no? En esta marcha uno pues ve que no hay manera de que el Ejecutivo pueda incidir y tal vez, y aquí pues va a haber una pregunta para el futuro próximo, David, esa incidencia se va a ver plasmada en el presupuesto 2024 que tiene que presentar el Gobierno Nacional. No olvidemos que el 70% de los ingresos de los municipios estrato 3, 4, 5 y 6, es decir, de los municipios, de la gran mayoría de los municipios del país, vienen por transferencias de la nación, mientras que el 35% de los ingresos de los municipios estrato 1 y 2, es decir, las ciudades grandes y capitales, provienen también de las transferencias. Entonces, en ese diálogo político entre el Ejecutivo y el Legislativo, yo creo que también pues, vale la pena empezar a evidenciar hacia dónde va a direccionar el Gobierno Nacional los recursos, con unas alcaldías que no necesariamente están en su, digamos, círculo de amistad y o confianza, y cómo va a direccionar esos recursos para el presupuesto del año entrante.
La economía.
Sí, evidentemente. ¿Ah?
Dale, David, que es la economía política que hay detrás de todo, es decir, siempre con cada evento alguien gana y alguien pierde en lo económico, que al final de cuentas termina siendo necesarísimo para sacar adelante los planes de un gobierno que quiera que lo vuelvan a elegir o de cualquiera, de las instituciones para funcionar, en fin, es la economía.
Total, y además estamos viendo cómo alcaldes y gobernadores recién electos pues están concentrados, es que el gobierno financie o cofinancie los proyectos que se comprometieron a trabajar conjuntamente. Esa es la tarea de los alcaldes y de los gobernadores. Lo que es increíble es que los pongan a mendigar de esa manera para poderlo lograr, y cada día tratando de presionarlos, de que si hacen una declaración en contra del gobierno, por ejemplo, solicitándoles más seguridad, pues les ponen en pausa o en el congelador el proyecto importante para esa región. Así que algún día tendremos en este podcast seguramente la posibilidad de hablar de algo que Gonzalo trajo a colación en el primer momento, y es si el sistema político presidencialista y el sistema político centralista que nuestro país tiene consagrado, pues va llegando el momento de por lo menos tener ajustes o de ser repensado, porque evidentemente las capacidades que tiene el presidente en sus manos pues son mucho mayores a las que tiene cualquier otra rama del poder público.
Sin embargo, como para cerrar, yo quisiera decir que creo que nuestra arquitectura institucional toda ha sido puesta en prueba en estos últimos año y medio desde que llegó el presidente Petro. Es decir, antes realmente el hegemón terminaba siendo el Ejecutivo y el presidente, un régimen absolutamente presidencialista, un país donde el presidente era como el eje decisor y las demás instituciones acompañaban, y salvo casos que no quiero entrar a mencionar en este momento, los choques de poderes no eran la regla general. Yo creo que hoy en día hay algo que pone muy nervioso a la sociedad, que es la confrontación permanente, ¿no?, entre el presidente, las cortes, el Congreso, en fin, todo lo que estamos discutiendo, pero al mismo tiempo es el sistema de contrapesos, de pesos y contrapesos que nuestra Constitución trae y que ha demostrado servir. Es decir, a pesar de que en algunos casos haya más tinte político y más ideología y más retórica de lo que quisiéramos, aquí ha habido un sistema institucional que ha cumplido su rol. Y yo quiero públicamente agradecerle al senador David Luna el rol que ha cumplido en el Congreso, de ser absolutamente vocal, de ser absolutamente claro y respetuoso al confrontar con las ideas, al ser también un líder de los partidos de oposición para tratar de traer el balance y la sensatez a muchas de las cosas que están ocurriendo ahí. Otro tanto habrá que decir de los demás poderes públicos, que creo que también están haciendo su trabajo y estamos aprendiendo. Y ahora que mencionamos a los alcaldes, a los nuevos alcaldes y gobernadores, también va a haber el momento de sacarles brillo a las instituciones en lo regional, ¿no? Van a tener los gobernadores y los alcaldes que gobernar un poquito sin el apoyo tradicional del gobierno central, si era que lo tenían o no, pero va a haber también la posibilidad de fortalecer esos otros músculos que no era lo normal, no era lo habitual. Gonzalo.
Qué bueno que Juan Carlos destaca el papel de David en el Senado y la forma como lo ha venido haciendo. Yo desde Orsa vengo poniéndole a nuestros clientes la conversación sobre la relevancia para el país de este Congreso y de los congresistas como David, y que tiene que ser algo que avance en el futuro. El Congreso del 2026 tiene que ser un Congreso de lujo, no importa qué presidente se presente ni gane, porque lo que ha mostrado este Congreso, con sus más y sus menos, pero con congresistas como David, es que en el diseño institucional es fundamental. Y el empresariado colombiano tiene que pensar en la relevancia de eso. Y tiene que haber mecanismos en la renovación de los liderazgos políticos, y tiene que existir y tiene que ser una preocupación de la sociedad colombiana, porque si este Congreso no hubiera tenido senadores como David, estaríamos contando una historia distinta.
Bueno, ya que pusieron el tema, digamos, yo creo que además hay un rol muy importante de muchas congresistas mujeres. Y en el debate a la salud y en el debate pensional, creo que hay un papel muy, muy destacado de personas como Katy Juinao, Katherine Miranda, Jennifer Pedraza, Carolina Arbeláez, Paloma Valencia, Julia Miranda, que se han metido a fondo a entender los temas técnicos, a hacer ponencias alternativas, a poner los argumentos y realmente entender a profundidad estas dinámicas. Y yo también, digamos, agradezco mucho, y creo que ese es, como decía Restrepo, pues el seguro institucional, la calidad de quienes están dentro de las instituciones y de los debates que se pueden dar. Entonces, nada, a darle con ganas.
Yo tengo ese tema para entrar en las recomendaciones, Pablo.
Yo aquí.
Hágale.
Ya que.
Listo.
Pero antes yo Pero antes yo quisiera, primero, pues, por supuesto, agradecer las palabras. Créanme que en medio de la soledad es muy valioso que haya reconocimientos, no personales, sino institucionales. Y yo creo, como lo decía Juan Carlos, la institucionalidad finalmente ha funcionado. Y en segundo lugar, acá se trata de entender que finalmente la evidencia, la sensatez, los argumentos son los que tienen que primar. Esto no se trata de dar una pelea por likes o una pelea personalista, porque si se hace así se desenfoca. Y yo creo que eso es lo que tenemos que tratar de lograr todas las diversas fuerzas del país, el empresariado, la iglesia, los comerciantes, los transportadores, los empresarios grandes y chiquitos, los periodistas, porque será la mejor forma de poder hacer entender que acá si remamos todos para el mismo lado, pues vamos a lograr mejoras. Así que comparto 100% con ustedes el ejercicio.
Gracias, David, por su trabajo.
Yo, para entrar en las recomendaciones y, digamos, cogiendo la línea de Paula sobre las congresistas muy destacadas, que hay muchas y es una cosa absolutamente espectacular, tengo tres recomendaciones. Una de diversidad e inclusión de género, que se llama el Proyecto H, que es un proyecto en el que vicepresidentes y presidentes de distintas empresas hacen un curso corto de diversidad e inclusión de género para hablar de temas de diversidad, inclusión y género en las empresas. Entonces, les recomiendo el Proyecto H, que lo lidera el CESA. Este año ha sido mi año de los cursos cortos. Ese fue el primer curso que hice este año. Estoy en este momento haciendo un curso que se llama La Gerencia del Hato Lechero, que me ha parecido espectacular. Yo tengo una producción lechera en la Sabana de Bogotá y me invitaron a participar en este curso que da elementos muy sustanciales sobre la gerencia de aspectos modernos en el hato lechero y cómo ha venido cambiando eso en Colombia. También se los recomiendo. Y la tercera recomendación...
¿Eso en dónde está? ¿Eso es una plataforma? ¿Eso qué es, Gonzalo?
Es un curso online que se llama Gerencia del Hato Lechero. Entonces, pues uno se mete en Google y pone Gerencia del Hato Lechero y le aparece.
¿Y es gratis?
Tiene su costo, pero es una barraquera.
Yo no tengo vacas, entonces, pues, solo para los oyentes.
Lo dictan distintas personas... de, digamos, una persona especializada en pasturas, una persona especializada en reproducción, una persona, eso van rotando y es una berraquera. Yo he aprendido un viajado. Y la tercera recomendación que les traigo es el libro que me estoy leyendo.
Claro, sí que aprendí un huevo.
¿Ah? Nada. La tercera recomendación que les traigo es este libro que se llama La paradoja de la prosperidad, de un profesor de Harvard que me estoy leyendo, que vale la pena, digamos, para entender mercados como o países como el nuestro, tiene muchos elementos muy, muy interesantes. Me ha parecido fascinante. Es un profesor que se llama Clayton M. Christensen, de Harvard University.
Bueno, muy bien. Paula.
Bueno, yo les tengo varias recomendaciones hoy también. Una es un documental en Netflix que se llama Breakpoint, que es sobre un tenista estadounidense que logró ser número uno, pero realmente el tema más allá del tenis, que obviamente es muy, muy interesante, digamos, como seguir su carrera, es acerca de la salud mental de los deportistas, las presiones tan fuertes que tienen que enfrentar en esos circuitos de competición. Me parece que es muy interesante, es como una hora y 20. Lo otro es, hay un nuevo curso también dentro de la plataforma de Masterclass, que es de James Clear, que es el autor de Hábitos Atómicos. Si no lograron leerse el libro, véanse el curso, son 15 episodios, como 10 minutos, en cualquier momento uno lo pone. Realmente es como un resumen del libro, es realmente muy, muy parecido al libro, pero es muy chévere, un poco sirve para volver a tratar de montarse, a mejorar los hábitos. Y por último, me voy a acá sincronizar con Araújo, y es que empezamos el mes de asambleas y de juntas directivas, y hay una cantidad de mujeres increíble increíbles formadas en temas para juntas directivas. El CES ha hecho, junto con otros socios, una gran plataforma en donde están disponibles las hojas de vida, y creo que es el momento de, buscando talento, encontrar mujeres que hagan parte mucho más copiosamente de las juntas directivas en este país.
David, ¿qué nos recomiendas?
Bueno, yo tengo dos recomendaciones. No venía tan preparado, pero oyéndolos me puse la tarea de pensar rápidamente. El primero es un libro que acabo de terminar de leer, que se llama El País de las Emociones Tristes, de Mauricio García Villegas. Un libro maravilloso que permite no solamente entender parte de la historia del país, sino adicionalmente el por qué reaccionamos como reaccionamos. Una explicación, dice él, de los pesares de Colombia desde las emociones, las furias y los odios. En segundo lugar, me vi Napoleón, larguísima, pero me pareció buenísima. Buenísima, buenísima, buenísima la producción, pero adicionalmente
la actuación.
Pues digamos, la actuación, exacto, pero las escenas y obviamente el aprendizaje de la historia. Y les voy a recomendar algo que no sé si es susceptible recomendar, porque lo hablamos con Juan Carlos. No, porque es que no sé si ya se acabó.
¿Qué es qué?
El Festival de la Hamburguesa, que está en... ¿Ya se acabó?
Ya se acabó. Pero eso, bueno, tiene ediciones sucesivas a lo largo del año, ¿no?
Ese vuelve. ¿Cómo funciona exactamente?
No, ese vuelve. Entonces le ponen un precio fijo a la hamburguesa e invitan a unos sitios, va a decir cualquier cosa, 17 mil pesos con hamburguesa con papas en unos sitios espectaculares.
Usted está confundida entre el Burger Master y lo que había hoy en Bogotá.
Ah, sí, entonces sí.
Hoy había una cosa muy importante de hamburguesas. Yo fui a uno de los restaurantes que la hamburguesa que más provocativa me pareció, y me cansé de hacer cola bajo el sol y terminé yéndome a comer hamburguesa a otro lado, pero no pude comer la que quería. Muy bueno, muy buena. Bueno, acaban de oír una voz que no es tan familiar para nuestros oyentes, es la de nuestro productor Juan Arturo González, que siempre nos acompaña y siempre detrás de bambalinas es el que hace todos los arreglos y todo para que este podcast salga al aire. Y ya que apareció Juan Arturo, por favor, una recomendación.
Oiga, muchas gracias por las palabras y... Bueno, un saludo especial a nuestros dos invitados, a David y a Gonzalo. Por supuesto a la doctora Paula y a usted. Y tengo dos recomendaciones. La primera, un poco promoviendo un artista colombiano, Alex Facchini. Él se define como un artista, digamos, contemporáneo impresionista. Sí, tiene 63 años, no tiene una galería como tal. No tiene un lugar, pues, de exposiciones como tal. Hay cuadros de él en lugares como el Pórtico, el Polo, pero tiene un Instagram que es @MrFachoArt, y me parece que tiene un buen arte, es colombiano, creo que vale la pena promoverlo en estos espacios para que lo conozcan, un artista 100% colombiano. Esa es mi primera recomendación. Y mi segunda recomendación está mucho más dirigida digamos, a nuestros oyentes, y es la responsabilidad política y el control ciudadano. Nadie va a venir a salvarnos a nosotros mismos, y nadie va como a salvar nuestro país más que nosotros mismos. Y hay que ponerle un poco de interés a la cosa, a pesar de que a veces pueda ser aburridor y pueda ser difícil y pueda ser complejo y las noticias puedan ser agobiantes y todo lo que vemos, digamos, el día a día como que lo empezamos a normalizar, pero los únicos que de verdad podremos hacer algo eventualmente y más adelante somos nosotros mismos, y tenemos que ponerle un poco de interés y de responsabilidad política y control ciudadano. Esas son mis dos recomendaciones.
Bueno, fantástico. Yo tengo solo una recomendación, pero creo que es un hito en nuestros temas de literatura nacional. Se acaba de publicar el último libro de Gabriel García Márquez. Gabriel García Márquez venía haciendo un esfuerzo por no perder la memoria, y era plenamente consciente de que la memoria era la base de todos sus cuentos y sus narrativas y todo su de toda esa maravilla que nos dio a través de decenas de obras que escribió, pues era la memoria y la imaginación, pero su imaginación se alimentaba mucho de esos recuerdos de infancia, Aracataca, todo eso que nos transmitieron desde niños como casi un valor nacional. Cuando él iba perdiendo la memoria, iba perdiendo la capacidad de escribir. Y en un intento más o menos como desesperado por no perder esa capacidad, escribió un libro al final de su carrera, cuando ya estaba, repito, enfermo. Y ese libro no le gustó. Él era muy autocrítico y al final le dijo a sus hijos, le dijo, este libro no sirve, hay que destruirlo. Y se muere. Y los hijos, en vez de destruir el libro, lo dejaron por ahí en un rincón 10 años o muchos años. Pero ya se cumplen 10 años de la muerte de García Márquez y los hijos decidieron incumplir un poco la instrucción de su papá y publicar este libro. Se llama En agosto nos vemos. Nació un bebé.
Mi tercer hijo. La otra recomendación es que tengan hartos hijos. Yo ya voy por el tercero.
Bueno, no vamos a tomarle el pelo a Gonzalo porque está haciendo algo que es una belleza y un milagro de todo. Entonces, el libro, por favor, Gabriel García Márquez, En agosto nos vemos. Este es una la última obra, creo que hay que leerla y con eso nos despedimos en este episodio.
Con la breve recomendación de Restrepo.
¿Con la qué?
Con la breve recomendación suya.
Pero era una sola, Paula.
Sí, se gastó más que el resto.
Se imagina que fueran varias así de largas, no nos quedaríamos. Entonces, bueno, a nuestros oyentes, muchas gracias, como siempre. A nuestros invitados de lujo, un abrazo, esta es su casa, que vuelvan muchas veces. Paula, Juan Arturo y todos, una feliz semana y nos vemos en el próximo Enclave Podcast. Muchas gracias.